Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. En este final de temporada tan atípico que estamos viviendo y tan largo y tan soso de la Sociedad Deportiva Huesca, cabe hacer programas como el de hoy, de reflexión. Por eso hemos convocado un tiempo de opinión con un experto que tiene, experto literal, que tiene mucha experiencia en la Sociedad Deportiva Huesca, como es el expresidente Fernando Los Falvos, al que enseguida voy a saludar. Luego hablaremos de la pura actualidad con Jorge Puyuelo. Ya saben que Joaquín y Lago Junior no han estado en entrenamiento, también Pulido con molestias, y Gerard Valentín, que ha estado el día de hoy enfermo. Se espera que tanto Pulido como Valentín puedan llegar al partido del sábado a las 2 del mediodía, sábado 2 del mediodía, frente a la Morevieta en Lezama. Entre el horario y lo que hay en juego, yo no sé cuánta gente va a ver el partido, pero ya saben, siempre está la radio. A través de Rock FM te contamos el partido en directo, estés donde estés. Y además tienes la radio de fondo y no te molesta con la comida familiar, o si decides ir al río, si decides ir a la playa, pues también nos sintonizas a través de COPE Huesca y ya está, y lo vas oyendo y ya está, no te das más mal. Porque es un final muy, muy complicado. Y hay que ilusionarse con la temporada que viene, de la cual pues todavía no tenemos más datos de los que venimos dando todos los días en este programa. 3:33. Fernando Los Fablos, expresidente, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Te diviertes en el Alcoraz? ¿Te divertiste el fin de semana?
Bueno, la verdad que yo creo que ha arruinado poco esta temporada en el Alcoraz, ¿no? Pero bueno, el fútbol, estoy seguro que son rachas, y la verdad que la racha de la Sociedad Deportiva Huesca o de jugar a fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca este año ha sido muy, muy positiva, que se diga.
No, la verdad es que no. Ayer nombrábamos un equipo en el que tú eras presidente, lo fuiste durante varios años. Pero claro, luego reflexionando un poco más, dice, a ver, sí, el Huesca se quedó sin jugarse nada en la última jornada, me parece que fue, pero poco más, no tantas, es que aquí llevamos 5 ya intrascendentes. Me refiero a aquel año de Segunda B que tanto comparamos con este, en el que tras un descenso, en este caso es de Primera a Segunda, en aquel momento fue de Segunda a Segunda B, pues no se acertaron, no se tocó la tecla, ni con los entrenadores, que fueron 3, ni con los jugadores. No sé si te recuerda aquel año a este. Salvando las distancias, claro.
Como tú bien dices, salvando las distancias, porque es un descenso de Primera a Segunda, como es el de este año, no de Segunda a Segunda B, como fue aquel año. El club no tiene nada que ver con, ni socialmente, ni económicamente, ni deportivamente, con lo que era por aquel entonces, ¿no? Pero sí que la temporada tiene mucha similitud con aquella, ¿no? Bajamos de Segunda División en Huelva, y la verdad que nos cogió bastante desprevenidos, porque descendimos por no saber meter un gol en Huelva, y todo el mundo pensaba que íbamos a mantener la categoría con una plantilla que por aquel entonces, para el presupuesto que manejaba el club, era la más cara que habíamos confeccionado, ¿no? Lo que pasa que también pasaron diferentes entrenadores, y el mercado invernal también fue mucho cambio de futbolistas, y al final no se pudo conseguir.
Y bueno, también dependió el Huesca, Fernando, de sí mismo en la última jornada contra el Valencia, y también todo el mundo daba por hecho que el Huesca iba a meter ese gol. Es que es muy, muy muy similar.
No parece que se repite la historia. Es un gol contra el Valencia, un gol contra el Recreativo, y al final, como comentábamos, ¿no? Bajamos a Segunda B, plantilla nueva, entrenador nuevo, y bueno, pues aquella plantilla no acabó de funcionar. Empezó Pablo Alfaro, pero recordar.
Sí, sí, Amaral.
David Amaral hasta Navidad, que el equipo parecía que había reaccionado, se reforzó un poquito en Navidad, y acabamos el curso con David Navarro, y creo que las últimas dos jornadas, o última jornada, no nos jugábamos nada, porque no teníamos ya, matemáticamente no nos podíamos meter en playoff de ascenso. Tiene, la verdad, salvando todas las distancias, pues muchas similitudes, de verdad.
Pero fue una o dos. Yo lo que no recuerdo son, Fernando, 5 jornadas sin jugarse nada, tan insulsas. Es que es mucho tiempo, mes y pico.
Bueno, pero es que al final si las cosas no salen bien o al final no vas cumpliendo objetivos, uno te... Yo creo que el problema de este año es que no hemos sabido en los partidos cruciales de podernos meter cerca de playoff o en playoff, pues no los hemos sabido aprovechar, ¿no? Entonces, también el mercado invernal, hasta que esos futbolistas que llegaron pues se acoplaron con la plantilla y... Pero bueno, la verdad que también cuando llegaron los futbolistas en el mercado invernal, yo creo que el equipo dio un giro a positivo, pero bueno, luego la verdad que los resultados no han acompañado, ni han acompañado los resultados, ni el juego, claro. Mm. Al final muchas porterías a cero, pero si no es capaz de meter gol para ganar de 3-3, pues no subes en la clasificación.
¿Pero te da la sensación, Fernando, que a este equipo le está faltando, o le ha faltado todo el año, pero ahora más si cabe, alma? Y hablo en general, no hablo solo de los jugadores y entrenador. Parece que falta alma, ¿no? Está claro que no se ha acertado con ninguno de los dos entrenadores, ninguno era conocedor de la segunda división.
Bueno, yo creo que no sé si es falta de alma o falta de... No sé, es que al final hay cosas en el fútbol que no puedes entender, ¿no? Porque estoy recordando ahora mismo los 3 o 4 días que estuvimos en Huelva concentrados para sacar ese partido adelante, y hablabas con los futbolistas e incluso con Jorge Alessandro, que por aquel entonces era el entrenador, y personalmente yo no tenía ninguna duda de que íbamos a salvar la categoría, ¿no? Luego ves el partido de los 90 minutos y yo me pellizcaba pensando que los futbolistas no corríamos a sacar de banda, no corríamos, no sé.
Hubo cosas muy raras en aquel partido, ya prescrito, Fernando, no sé si te has hecho con más datos desde entonces, pero hay muchos rumores, muchas cosas, de que si se le habían prometido unas primas, pero como el equipo... estaba descendido clasificatoriamente, pero no administrativamente, porque el cuarto se iba a salvar por aquello del Guadalajara. Hubo ahí entre la gerencia y los jugadores, se habla, de una disputa de primas.
Que yo sepa no es así.
No se puede contar.
No, que yo sepa no es así, o sea...
No te consta, ¿no?, que no fuera un tema de primas o...
Casi te puedo asegurar que no es así, pero bueno, y ya han pasado muchos años, como tú bien dices.
Ya, por eso, ya prescrito, ¿no?, ya podríamos... Sí. Pero vamos, vale.
Bueno, al final, en la temporada que nos compete, que es esta, yo creo que como tú dices, me ha faltado un poco de querer llegar a los objetivos, o saberlo transmitir por parte del club, o los futbolistas que más años llevan en la plantilla, o los más veteranos, e incluso con el cuerpo técnico, pues saber que un club que defiende de primera con poderío, con un campo precioso que ha quedado ahora mismo el Alcoraz y con muchas posibilidades y con un gran presupuesto, pues tiene que luchar mínimo por estar en un playoff de ascenso, ¿no? Al final la cadena se ha roto por algún sitio y no se ha sabido transmitir, no se ha sabido llegar a los objetivos.
Te pido consejo, Fernando, como si estuviéramos ahora en el Consejo de Administración del Huesca a la hora de tomar decisiones. Como afortunadamente nosotros, pues esto queda aquí en el aire de las ondas, ¿verdad? Y no firmamos nada ni tal, pues es más fácil desde nuestra postura. Pero me escriben por aquí, justo aquel año, tras no meterse en playoff, se apostó todo al año siguiente. Es decir, una apuesta muy fuerte por Tevenet, una apuesta muy fuerte por jugadores más contrastados y salió bien. La pregunta es esa, ¿debería el Huesca apostar fuertemente al año que viene? Cuando digo fuertemente es, pues todo el CVC que está sin gastar, 4 y pico, evidentemente el entrenador que estamos contando más contrastado en la categoría. Es de, apostar al año que viene.
Bueno, aquel año de segundo año en segunda B, después de no meternos el primer en playoff, la verdad que el club ya no tenía tanto pulmón económico como el primer año, ¿no? Entonces optamos por reducir gastos a nivel, bueno, los pocos gastos que podía haber por aquel entonces, ¿no? Porque estábamos muy poca gente en el club. Pero bueno, se intentó reducir el gasto no deportivo al máximo y apostar, la verdad, por jugadores contrastados y jugadores con hambre o jóvenes que querían abrirse paso dentro del fútbol profesional. Y bueno, al final la apuesta salió bien porque el equipo empezó a competir, los futbolistas, el cuerpo técnico se lo empezó a creer y la verdad que aquel equipo a nivel humano fue extraordinario y los resultados estuvieron plasmados en el campo, ¿no? De hecho, muchos futbolistas de aquella plantilla incluso han llegado a jugar en primera varios años y están jugando en primera. Al final, consejo, yo apostaría por un entrenador contrastado que supiera, que conociera bien la categoría. Uh-huh. Por futbolistas que yo creo que tendríamos que tirar por buenos futbolistas en según qué demarcaciones del campo, y futbolistas con hambre que quieran ascender con el Huesca a primera división. Y luego también a nivel económico, pues el club sabrá económicamente cómo está la cosa, que supongo que estará bien, pero al final si hay que hacer algún recorte, que sean recortes en lo que no sea deportivo, para apostar por una plantilla fuerte otra vez para poder ascender a primera división.
No son pocos consejos, Fernando. El que quiera apuntar, desde luego, yo lo estoy haciendo aquí. Tomo nota y es un sentido común total, ¿no? Y ojo, el equipo que asciende lo hace con menos dinero que el anterior en aquella época, ¿eh?
O sea, que muchas así veces, es, así muchas, es.
Y el Huesca,
con bastante menos dinero.
¿Cuánto menos? Más o menos,
estamos hablando de... Entonces, en segunda división, el primer año en segunda B, estuvimos con el primer año con una ayuda al descenso, más los recursos propios que tenía el club, no sé, aquella plantilla o aquel presupuesto deportivo de aquel equipo no llegaría al 1,5 millones, 1,800,000 euros.
1,800,000, ojo, 1,800,000.
Pero bueno, Pablo, eran otros tiempos.
Sí, no, claro, no me faltaría más.
Nos hemos hecho hasta mayores.
Ahora eso lo cobran dos jugadores del Huesca. Dos, tres.
Son otros tiempos.
Claro, son otros tiempos. Y con ese presupuesto no se subió, o sea que todavía fue inferior al del año siguiente.
Sí, así de claro. Yo creo que el segundo año rondaría el 1,100,000, poco más.
Ojo. 1,100,000 y se subió a segunda división. Son otros tiempos.
No me acuerdo exactamente
sí, bueno,
de los
menos,
números,
sí.
Pero o sea, vale. Estarían 200.000 euros arriba, 200.000 euros abajo.
Pues es que, hombre, muchas veces el Huesca ha demostrado que haciendo bien las cosas deportivamente se puede competir contra la billetera. El Huesca que asciende por primera vez a primera división era el penúltimo presupuesto. Pero claro, se acertó con los Melero, con los Cucho, etcétera, etcétera.
Bueno, es que es difícil acertar con todos, está claro. El año que el Huesca subió a primera división acertó con el 85% de la plantilla y con el cuerpo técnico. El año que nosotros subimos de segunda B a segunda, pues acertemos en un porcentaje muy parecido para poder subir a segunda división. Y este año, lamentablemente, pues no se ha acertado, se ha intentado arreglar un poquito en Navidad.
Claro, lo difícil también es acertar tampoco. Es que no, sobre todo arriba, Fernando.
Hombre, el fútbol no es una fórmula cierta.
No.
Y tienes razón, arriba.
Ya sé que no, pero.
No hemos hecho daño. Hombre, hemos hecho daño arriba.
Ayer dábamos unos datos que el último delantero que marcó un gol con el Huesca fue hace 3 meses contra el Oviedo, ¿no? Más o menos.
Y... todos los equipos que están arriba, ahí solo hay que mirar estadísticas, tienen futbolistas de. Que juegan arriba, que están en 12, 13, 16, 15 goles. Esto está claro. Eso es lo que te da la vida para estar arriba.
Claro, no valen con los 12, 13 de Seoane, que está muy bien como media punta. Pero claro, al final los 9 son los que marcan las diferencias y dejan por tierra las 17 porterías a cero. Esto
efectivamente, es lo que hablábamos antes. Tienes muchas porterías a cero, que es el 50 o el 60% para poder estar el equipo en puestos muy altos, pero claro, arriba no es materializado, entonces pues te ha faltado eso.
Fernando, ¿qué grado de ilusión tienes para el año que viene?
Bueno, yo soy de Huesca y me siento muy muy representado con el club y me gusta Huesca desde niño. He jugado en el club del siglo pasado y bueno, pues al final hay que ilusionar a la gente. Contra antes vayan saliendo fichajes nuevos y cuerpo técnico y la gente nos ilusionamos y nos desilusionamos rápido. O sea, entonces hay que intentar motivar al socio, motivar al aficionado e intentar hacer un proyecto que desde los primeros compases del proyecto en pretemporada, en los primeros partidos de Liga, pues vuelva a enganchar a la gente.
Que la gente se siente identificada, empezando por tonterías como las camisetas. Empezando por allí, con un entrenador contrastado, no sé, que la gente se vincule, se siente identificada. Y como decía Lovera ayer...
Sí, Pablo, pero todo esto no te asegura estar en puestos de playoff.
No, claro.
Hay que
no.
intentarlo hacer, claro, por supuesto, no. pero hay que acertar con...
Pero, Fernando, como aficionado, tú pones una balanza y la gente critica más el haberse aburrido, el no haberse identificado con este equipo, a no haber llegado a ningún objetivo, ¿eh?
Sí, tienes razón. Yo, por ejemplo, ahora recordando el equipo de Mitchell, lamentablemente no ganábamos, pero el equipo jugaba muy bien, el equipo divertía, el equipo estaba a punto siempre de ganar o materializaba muchas ocasiones y no conseguía gol.
Estás hablando de primera división, ¿eh?
Sí, señor, el equipo divertía. Yo como aficionado, ahora mismo te estoy hablando como aficionado, pero hoy la verdad que este año la verdad que el equipo ha demostrado poco, ha ofrecido poco la afición. Es normal que esté un poquito desilusionada, pero bueno, esto se arregla con una pretemporada brillante y con futbolistas que enganchen a la afición, con un cuerpo técnico que también lo haga así, y bueno, esto, el fútbol cambia en un mes. Tiene poca memoria el fútbol.
Sí, es verdad, es memoria de pez. Un mes y en un mes nos hemos olvidado de todo, para bien y para mal, ¿eh? Nos olvidaremos de todo este año y en julio estaremos como locos por los amistosos en Benasque, por el entrenador y claro. En fin, bueno, pues hemos tomado nota, ¿eh? Gracias por estos consejos y no solo te agradezco yo, sino a lo mejor algún otro te lo agradecerá también.
Bueno.
Un abrazo, Fernando, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
En directo, Fernando Los Fablos, el expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca. Seguro que también ha tomado nota Jorge Puyol. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, Pablo. Pues el consejo más fácil y más sencillo es que el dinero hay que invertirlo en los jugadores que van a estar sobre el terreno de juego. Yo creo que es la clave. En aquella época también hubo un momento en el que se invirtió mucho dinero en mejorar del Alcoraz, nada que ver con las mejoras actuales. Se invirtió en campos para que el Huesca pudiera entrenar, pero lo que se hizo ese año fue invertirlo todo en traer buenos jugadores
y reducir
jugadores con hambre para la categoría.
Y reducir la poquita estructura no deportiva, como ha dicho Fernando. La clave es esa, sí. La inversión en lo deportivo.
Se mantuvo a Luis Helguera, que había fallado en su primer año como director deportivo, pues se volvió a confiar en él, pero dándole todavía más galones, porque en aquella época Alfaro no fue el entrenador elegido por Helguera. Entonces ya empezó toda la temporada cruzada. Es que es calcado,
sí. Rubén García tampoco eligió a Ambriz y ahora se le dan plenos poderes a Rubén García para hacer el equipo, ¿no? Ahora sí va a llegar un entrenador de su mano, jugadores de su mano, bueno, pues se le da confianza, esperemos que acierte.
Y sobre todo, está bien lo que ha explicado Fernando Los Fablos respecto a cómo gastarte el dinero que tienes. En ese momento el Huesca invirtió todo para poder subir a segunda, porque era el segundo año, la ayuda al descenso se te había acabado porque lo habían dividido en dos años y decidieron apostarlo todo. Ahora el Huesca tiene que decidir si el CVC se lo gasta entero o si lo va repartiendo en las próximas temporadas. Pues igual el Huesca este año podría aspirar a un presupuesto de 12 millones y sin el CVC... pues es un equipo más, pues igual es el momento de apostarlo. Es una decisión complicada, pero que es la que tienen que tomar en el club, en las diferentes parcelas que hay, para ver cómo se administra ese dinero. Es un momento muy importante en la historia del Huesca, porque en aquella ocasión salió bien, primero eligiendo a Tevenet, segundo eligiendo a muchos futbolistas que ya sabían lo que era la categoría. Nada de inventos nuevos, porque me acuerdo que la temporada anterior vino el Messi de la cantera del Madrid, el Gerard Bruna este. Vinieron futbolistas que
Gerard
no conocíamos absolutamente. Sí, muchos futbolistas que no conocíamos de nada y fueron muchos palos de ciego. Luego vino Roberto Batres con la rodilla reventada y aún con todo Alfaro dijo que lo ficharan. Muchas barbaridades que al final acabaron pasando factura. Y tampoco se acertó con Tevenet en el delantero, porque se apostó por Snyder, por Guillem Martí, que no acabó rindiendo al nivel que había acabado la temporada anterior. y hasta que no vino David Mainz en diciembre no hubo un delantero de verdad. Ahora los jóvenes aficionados deben estar diciendo, ¿y estos dinosaurios de qué narices están hablando?
Bueno, ¿cuál? Que no ha pasado tanto tiempo, que estamos hablando de hace 7 años.
Ya.
Sí, hombre, bueno. El oyente de 16, con 9 no sé si se acuerda, pero bueno, sí, hombre, tampoco ha pasado, no estamos hablando del siglo pasado, hace 7 años.
Bueno, y los fichajes que hubo en aquel mercado invernal, ¿no? Que se fichó a Corrales, a... Bueno, fue un desastre de temporada. Y al año siguiente subieron a repetir la situación y me acuerdo del ascenso contra el Huracán de Valencia, que yo no recuerdo, es uno de los partidos que tengo yo en el recuerdo, uno de los que más quiero, porque veías que el volver a segunda división era imposible. Pues ahora el volver a primera, yo creo que muchos aficionados lo dan por imposible, en plan de ya se ha tocado techo, nunca más se volverá a vivir eso. Pues hace 7 años lo veíamos de la misma manera respecto a la segunda división, y apostando bien, sabiendo invertir bien el dinero, se logró.
Ahora bien, Jorge, esta es la teoría y estamos poniendo encima de la mesa lo que hay, ¿no? O sea, es momento de, como decíamos con Fernando, nosotros no estamos en el Consejo, no tenemos que firmar importantes decisiones. Pero, ahora bien, mójate, ¿tú apostarías o serías conservador? ¿O qué crees que va a hacer? Bueno, tú ya sé que serías valiente y el dinero al césped, pero ¿qué crees que va a hacer la directiva?
Es complicado. Yo creo que, o sea, yo lo que... El Huesca no va a estar en disposición en su historia de volver a tener 12 millones de euros de presupuesto para gastar sobre futbolistas en el terreno de juego. En su historia. Eso no volverá a pasar si no se consigue el ascenso esta próxima temporada. Esa es la lectura que yo creo que hay que trasladar y que lo sepan los dirigentes. Porque tener... durante los próximos 4 años un presupuesto de 8, 7, 6, pues es a lo que va a derivar el Huesca, pero el momento de hacer la inversión fuerte y de volver a intentarlo es ahora. Es ahora donde el club tiene que decidir dónde quiere estar en el futuro, si quiere estar en primera división o si se conforma con la segunda categoría. Es un momento importante. Entonces, la clave es cómo administrar esos 4 millones del CVC y cómo los va a gastar la Sociedad Deportiva Huesca.
Pues veremos a ver qué se decide. Tenemos unos días intensos por delante. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Hay que hablar de baloncesto y de la última jornada y de la ayuda al conjunto peñista, que también tiene una situación delicada.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías, y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
En Huesca Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5. Paoval, somos una constructora ostense con más de 30 años de experiencia, siendo todo un referente en Aragón. En Paoval somos especialistas en edificación y promoción de viviendas, urbanización y desarrollo urbanístico, obra pública, sector industrial y explotaciones ganaderas. Ofrecemos acabados de máxima calidad con todo nuestro personal cualificado. En Paoval crecemos desde nuestras fortalezas mediante un plan estratégico enfocado en sostenibilidad social, económica y ambiental. Conócenos, encuéntranos en Albalate de Cinca, en paoval.com o en el 974 46 86 39.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto, hablamos de Levitec Huesca La Magia. Por cierto, que nuestros vecinos ayer se han complicado la vida de qué manera para permanecer en ACB. De hecho, ahora Casademont, el antiguo CAI, el equipo de baloncesto de Zaragoza, pues tiene todas las papeletas de bajar al oro la próxima temporada. Le queda una jornada, tiene que ganar el partido que le queda contra UCAM Murcia. Y bueno, si gana tiene muchas opciones de seguir, pero como pierda, pues se va a Alep Oro. Hola, Luis Leandro, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Qué lástima también, a ver, es una lástima todo. Los dos descensos serán una lástima. Pero bueno, sí, dentro de lo malo, si hubiera bajado y hubiera permanecido el Peñas, tendríamos derbi el año que viene.
Uy, no lo sé yo, porque tú ten en cuenta que el Peñas está muy muy mal económicamente y tira mucho de la cantera de Casa de Monzaragoza, así que no sé yo lo que hubiera pasado el próximo año en caso de estar compartiendo misma categoría ambos equipos.
Bueno, derbi habría.
Sí, derbi habría, pero pero a ver si podía salir Levante Huesca la magia, a ver en qué condiciones, a ver con quién podías hacer convenios para tener esos jugadores cedidos. Pues bueno, al final muchas cosas que la verdad que ni las quiero pensar.
Bueno, en todo caso, un desastre en el baloncesto aragonés este año, en sus grandes espadas, un desastre.
Así es, una mala planificación en ambos clubes desde el principio, lo que vienen siendo los jugadores que componían las plantillas, unas plantillas descompensadas, y al final, pues bueno, eso se ve en la clasificación y un desastre absoluto. Ver ayer el Príncipe Felipe con 7.500 personas y ver esa derrota después de los prórrogas, pues desde luego doloroso para la afición maña.
Bueno, hablamos de lo nuestro. ¿Cómo está el tema de cara a la última jornada en el Palacio? Día del club, importante, ¿cuánto tienen que pagar los socios, los no socios? Pero importante que vayan.
Pues sí, es que es un partido que depende del futuro del Peñas, o sea, depende del socio, así, claro, depende de cualquiera de nosotros. Yo te pongo el ejemplo, lo veo tan importante que yo, siendo una persona que podría entrar gratuitamente por entrar como medio, podría entrar gratuitamente porque también soy socio protector, yo voy a pagar mi entrada. O sea, es que es así, el club lo necesita y tienes que estar ahí. Entonces, pues bueno, es un partido donde el socio tiene que poner 10 euros, menos el socio protector si no quiere hacer esa aportación, y el no socio pues serían 20 euros. Pero es que estamos hablando de que el club vea ese respaldo de que quiere la afición, pues que haya baloncesto en Huesca, sea en Leboro o en Le Plata, es más allá del partido que se esté jugando. Es tener ese respaldo de decir, pues bueno, señores, el próximo año vamos a tener 300, 400, 500, 600, 700 socios, los que sean, que sí que quieren que haya baloncesto en Huesca y que si tienen familia, hijos o sobrinos o lo que sea que están jugando a baloncesto, pues tengan esa referencia del deporte del balón naranja con un equipo pues en la máxima división profesional que se pueda a día de hoy, que en este caso sería Le Plata. Así que es un partido que bueno, que todo el mundo tiene que intentar ir, tanto socios sobre todo, o sea, los socios. Me decepcionaría mucho que hubiera un porcentaje muy grande de socios que no fueran, tanto socios como gente amante del baloncesto que ha vivido ese baloncesto en Huesca, tanto en ACB como el otro día cuando vino Marc Gasol, que había más de 2.000 personas. Pues bueno, esa gente que intenta hacer ese esfuerzo, que al final estamos hablando de 10 o 20 euros, que es que no cuesta nada. Y bueno, y ver un partido de baloncesto, que sería la despedida de Leboro.
¿Cuál es el horario del viernes?
Pues el viernes a las 9, es el horario habitual.
De toda la vida.
Eso es, no hay excusa. O sea, no hay excusa para ir al baloncesto.
Muy bien, pues nada, lo recordamos en los próximos programas. Un abrazo, Luisle. Te dejamos
Perfecto,
currar.
Un abrazo, Pablo. Eso es, venga, un abrazo.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Llegamos a las 4 de la tarde, ya saben que enseguida está nuestro podcast para el que no haya podido escuchar el programa en directo, lo haya pillado empezado, quiere escuchar en profundidad las reflexiones con mucha sabiduría del expresidente Fernando Los Fabros. Pues en cope.es/Huesca, cope.es/Huesca, y está en la sección de deportes el podcast siempre todos los días al acabar. Mañana volvemos a las 3:25, aquí les esperamos en COPE, hasta mañana.